Primero fue el polonio radioactivo. Luego se detectó el gelsemio. Y ahora hemos llegado al agente nervioso. Envenenar es el arma principal para castigar espías o empresarios que son traidores para su nación. El último objetivo, como saben, ha sido Sergei Skripal, ex coronel de la inteligencia militar rusa, que fue intoxicado con gas nervioso, junto a su hija Julia, que le visitaba en su retiro de Salisbury al suroeste de Inglaterra. Los servicios secretos rusos siempre han considerado que todo traidor debe ser escarmentado como advertencia a otros espías que piensen pasarse al otro bando, pero solo las miradas se dirigen en principio a Moscú. Washington podría tomar medidas y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, le ha sugerido a Londres que se calmen. Ecos de la Guerra Fría, provocación. Bueno, ¿qué está ocurriendo? A todo esto nos puede ayudar Antonio Díaz, que es experto en precisamente espionaje e inteligencia militar, autor de Espionaje para Políticos. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Antonio, dígame, este hombre Skripal, ex coronel y al parecer agente doble, estaba refugiado después de haber sido condenado a 13 años de cárcel por Moscú, ¿no? ¿Por qué? ¿Por haber vendido al MI6 nombres y direcciones de espías?
Sí, exactamente. Parece que es un desertor, un traidor, abandonó el servicio de inteligencia ruso y se pasó, vendió sus servicios a la inteligencia británica y también contactos y nombres de agentes de otros países europeos que actuaban en Rusia. De ahí eso fue posiblemente uno de los graves pecados que cometió y que quizá le ha pasado factura ahora.
¿Y es muy difícil burlar este tipo de castigos?
Realmente habría que entender si estamos ante un castigo o de qué tipo. Digamos que durante la Guerra Fría siempre hubo desertores y el precio se pagaba pues con un canje. Lo hemos visto en las películas donde un espía era intercambiado por otro o por varios. Y digamos que el castigo quedaba ahí, aunque si bien es cierto que hasta los años 90 sí había algún tipo de asesinato o de corrección. Desde los años 90 eso cayó en desuso, digamos que una especie como de, se llegó a conocer como las reglas de Moscú, ¿no? Donde bueno, efectivamente el canje era suficiente cambio, pero es cierto que desde la época de Putin sí empezamos a encontrar cómo estas prácticas de la pura Guerra Fría se han vuelto a recuperar.
Digamos, algunos compañeros cuentan que este fue un espía ejemplar, pero tuvo una grave diabetes, dejó el servicio, se dio de baja, era muy joven, era 46 años, le quedó una pensión mísera. ¿Él estaba en activo de alguna manera?
Esa sería una de las claves. Igual que con Litvinenko y con otros espías que desertaron, la clave es si continuaron una vez que fueron canjeados y se refugiaron en Suiza o en el Reino Unido, si siguieron prestando sus servicios para la inteligencia británica y en parte europea. Y por tanto, lo que estaríamos viendo ahora es un castigo no tanto por haber abandonado el servicio y haber traicionado hace años, sino porque seguían intensamente colaborando con la inteligencia. No sabemos, quizá la agresividad que está mostrando ahora el espionaje ruso, quizá ha hecho que países como el Reino Unido estén activando o reactivando algunos de los agentes que desertaron hacía pues un par de décadas.
A ver, por ejemplo, supimos del caso de Litvinenko. Litvinenko en el 2006 supuestamente fue intoxicado con polonio radioactivo. Esto se lo echaron, parece que era una taza de té que se estaba tomando en el Hotel Mayfair de Londres. Luego había trazos de gelsemio en el estómago de un empresario implicado en una operación de lavado de dinero. Digamos que Londres está plagado de muertes sospechosas.
Londres está plagado de muertes sospechosas. Primero habría que observar cómo realmente parece que Rusia no ha tenido ningún pudor en no ocultar o dejar su tarjeta de visita. Estamos hablando de, como decía, venenos o sustancias radioactivas que solo son manipulables por laboratorios estatales. Segundo, después, si nos fijamos también, tanto Litvinenko como otros agentes que también murieron en extrañas circunstancias, su ámbito de trabajo no era la energía nuclear, era el crimen organizado, el lavado de dinero. Y en tercer lugar, algunos de los que son ahora grandes magnates en el Reino Unido pertenecían a la antigua inteligencia soviética. Por tanto, creo que lo que se está produciendo ahora en lo que llaman Londongrado es una confluencia de grupos criminales y servicios de inteligencia, y ahora mismo sería difícil saber si lo que estamos es en un tema de alta política o de puro crimen organizado y de vendetas internas.
Claro, voy a pedir que se una a esta conversación Emilio Mencías. Emilio Mencías es toxicólogo forense del Instituto Nacional de Toxicología. Buenos días, don Emilio, ¿cómo está usted?
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Polonio, gelsemio, gas nervioso Novichok. ¿Cuántas formas hay de envenenar a alguien por estos métodos?
Bueno, hay tantas formas como sustancias podemos encontrar en cualquier laboratorio de química. Ya decía Paracelso allá por 1520 que todo es veneno y nada es veneno, sino que todo depende de la dosis. Ahora, de 1500 a nuestra fecha actual, ya no solamente la dosis lo que puede conseguir la muerte, sino la vía de entrada del producto tóxico, la cantidad, la concentración. Todo eso hace que vaya cambiando las posibilidades de producir la muerte de forma más o menos rápida, más o menos lenta, más o menos enmascarada y que pueda pasar desapercibida.
El veneno que se utilizó contra el señor Skripal estaba escondido en la valija de su hija, impregnando objetos, ¿no? Y afectó también a uno de los agentes que les asistió. ¿Qué alcance tiene ese veneno?
El veneno teóricamente se está hablando de Novichok, ¿no? Pero bueno, sobre Novichok no hay una gran experiencia, no es un producto que esté testado, no es un producto que se conozca la estructura molecular. Se podría utilizar cualquier otro tipo de veneno tóxico, un neurotóxico que teóricamente es lo que se ha utilizado, como pudiera ser el agente VX o cualquier otro de los neurotóxicos que se utilizan para este tipo de actividad criminal, ¿no? Se trata de productos derivados del ácido fosfórico que inhiben una serie de enzimas a nivel del organismo en general y a nivel del sistema nervioso también, dando lugar a una clínica que es muy, muy típica, muy característica. Si uno está, el médico asistencial, está pendiente, atento a esos síntomas, pues puede llegar a un diagnóstico que a lo mejor es muy claro, porque se parece mucho a los insecticidas organofosforados que encontramos en casas. Ajá. Para matar cucarachas, en el campo para matar plagas un poco más importantes, en el grupo de los insecticidas fosforados, porque eso es una variación más amplia, más compleja, más tecnificada, con esa orientación militar, ¿no? Como arma de destrucción masiva, y normalmente no es algo que pase todos los días. Por eso pasa desapercibido y el que va a socorrer, va a asistir a estas personas, se puede ver afectado porque se sigue liberando.
Ah, pues simplemente.
Cuerpo, de la ropa, se sigue liberando la sustancia tóxica.
Pero simplemente con respirarlo.
Simplemente con respirarlo, con tocarlo. O sea, las emanaciones que salen de un cuerpo que tiene una temperatura 36, 37 grados, lo que esa transpiración que va transmitiendo el cuerpo, sea la vía de entrada cutánea, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que en este caso puede haber sido una vía cutánea, un contacto directo sobre la piel o contacto a través de la ropa de estas dos personas, se produce la absorción de forma paulatina, porque no ha sido una exposición con una clínica, con una repercusión clínica inmediata, sino que ha habido un tiempo de latencia, dicen que hasta de 2 horas.
Claro, aquí el único que fue repentino fue el hermano de Kim Jong-un en un aeropuerto en Kuala Lumpur, creo que era, al que se le... Simplemente le dieron una sustancia, no sé, porque el que se la dio, digo yo que también acabaría tocado, porque...
Bueno, efectivamente, hay que practicar un poco de qué manera se manipula. En el caso de Kim Jong-un, pues fue un aerosol, que también en este caso en concreto fue el agente VX, un aerosol que se le puso un pañuelo, se le produjo de forma directa. Cuando uno va a hacer esto, el riesgo es muy elevado, es extremo, entonces hay que practicar maneras de contener la respiración y salir rápidamente del ambiente contaminado, porque todos los que están alrededor pueden verse afectados de forma tremenda, de forma letal, ¿no?
Claro. ¿Las fórmulas de estos productos químicos se pueden producir de manera clandestina?
Yo pienso que un estudiante aventajado de química podría hacerlo en su casa, en el laboratorio de su universidad. Otra cosa es que la consecuencia de la mezcla de este tipo de sustancias que se encuentran comercialmente en multitud de industrias químicas de forma separada y que uno puede unir en el laboratorio, al mezclar eso probablemente tuviera unas consecuencias nefastas para él y para todos sus vecinos o todos los compañeros del laboratorio.
Sí, pero por ejemplo, polonio radioactivo, que es lo que se utilizó con el vineco, ¿no?
No, eso ya es muy sofisticado y es en centros muy, muy, muy sofisticados, muy especializados que manipulan ese tipo de material radiactivo isotópico.
Don Emilio Mencías, muchísimas gracias. Siga usted con su trabajo. Tiene toda la mañana ocupada. Gracias. Sigo hablando con Antonio Díaz. En el caso, Antonio, de Skripas, la saña vengativa se cebó, aparentemente, con toda la familia. Si la mujer murió en el 2012 de un cáncer de útero, el hermano de insuficiencia renal, el hijo en misteriosas circunstancias, y la policía británica ha incorporado estas tres muertes a la investigación. ¿Una amenaza de estas características amenaza a toda la familia?
Históricamente no. Por eso le decía que estamos ante una nueva dimensión, una nueva forma de entender la relación con los traidores o con los desertores de tu servicio. Yo realmente lo veo más como un mensaje que se envía a los potenciales desertores. Es cierto que quizá posiblemente estemos viendo ahora un mayor número de desertores por parte dentro de Rusia, por las condiciones políticas y también por la agresividad que están mostrando o están empezando a mostrar los servicios de inteligencia británicos, norteamericanos, como reacción a la propia agresividad de los servicios rusos. Por tanto, la familia siempre estaba aparte, pero si se quiere mandar un mensaje claro y nítido, uno es, como decía el experto, una tarjeta de visita clara diciendo esto solo puede venir del Estado, este tipo de sustancias, y la segunda, aquí no se libra nadie, usted se podrá ir a Londres, pero aunque usted asuma el coste personal, su familia también va a pagar. Por tanto, absténganse de vender sus servicios a servicios extranjeros.
Claro, es que es lo malo además de los dobles agentes, porque un doble agente siempre te perseguirá o un bando o el otro.
Exactamente, eso es uno de los dilemas de los agentes, que siempre trabajan entre dos ámbitos, entre dos lealtades, y finalmente siempre habrá una de las dos que querrá pagar algún tipo de factura por el engaño.
Antonio Díaz es autor de Espionaje para Políticos, experto en inteligencia militar y en espionaje. Antonio, ha sido muy amable, gracias por todo. Buenos días.
Muchas gracias, Oscar, buenos días.
Claro, la música teníamos Rogelio, que era nuestro especialista en espionaje y en inteligencia, muy militar no era, pero vamos, en inteligencia folclórica. Que me querías llevar ¿a dónde? Al Instituto Pascal, tal vez.
En COPE. Estar informado.
¿Está la niña?
Estoy aquí.
Eso es, quería saber.
¿Cómo voy a fallar?
Esto. Marijose, indignado porque no salimos en las revistas tú y
no.
Yo, y esto me tiene a mal traer.
No, es que no hay manera.
No hay manera.
Mira que yo me empeño, sí. Porque yo me noto que todo esto es sexy, pero es que nada.
Claro.
No hay manera.
No hacéis suficiente. ¿Qué
hay esta semana en las revistas de corazón?
Bueno, voy a empezar dando un mensaje a Salvador Sostres. Salvador, cuando abras el Hola, que sé que lo abres, por supuesto, como todo hombre de bien, como todo español de bien, hay una crema que anuncia Julian Moore que contiene trufa negra. No te la untes en el bimbo. Es para la cara, Salvador. Te lo pido, por favor. Bueno, en Hola, esta vez no se enseña una casa. Se enseña una gasolinera.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Por qué? Porque es el heredero de los Ferrari, Lapo Elkann. ¿Y por qué, Pop? Porque es rico y puede enseñar lo que le dé la gana. Ya, y ha dicho, pues voy a enseñar mi gasolinera.
Para llamarse Lapo.
Bueno, es que Lapo tiene lo suyo, ¿eh? Lapo dice, entre otras cosas, soy de naturaleza excesiva.
Uy, uy.
Bueno, ¿esto qué significa? Pues que de vez en cuando se ha cogido un trozo muy gordo.
¿De qué?
Y le ha pegado a lo más grande.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. En fin, bueno. ¿Por qué? Pues porque tiene dinero.
Claro,
puede hacer lo que quiera. Bueno, en esta gasolinera personaliza Ferraris, que este es el heredero de los Ferrari, Lapo. Entonces, allí personaliza Ferraris, coches, motos, aviones y barcos. La tiene para eso, la gasolinera. Bueno, está soltero, amigas, pero advierto. Es un mamarracho vistiendo. O sea, es decir, va vestido maso, ¿no? Maso, va, más o menos.
Maso.
Pero hay siempre un detalle que la caga.
Ay. ¿Y serán los zapatos?
No, muchas veces son los pantalones pesquericos.
¡Ay!
Se llevan.
Se llevan, cuidado.
Enseñando el calcetín.
Se puede
ayer
llevar,
vi
pero
una fotografía de Jaime de Marichalar, que es un tipo muy elegante. Yo,
está la última. ¿Verdad?
Está la última, a la última. Tú cuando quieres saber la última, mira una foto de Jaime.
Ah, sí.
Y llevaba el tapen el pantalón tobillerito.
Tobillerito.
Ya. Que se vea el calcetín.
¿Campana o apretado?
Apretado.
Otro año que no voy a ir a la moda. Vamos a ver. Eso queda muy mamarracho, vamos a dejarlo claro. Carlos, no lo hagas. Tú
bajitos,
tienes tendencia a subirte mucho el pantalón.
Eso es
a ver
distinto.
Si cualquier día de eso vamos a acabar ahí. Bueno, Donald Trump Jr. y su mujer Vanessa se separan. Melania.
Uy. Pero bueno.
Hazte un 2x1, amiga. Vaya. Lady Gaga tiene novio. Aún queda esperanza en el mundo. Si Lady Gaga tiene novio, amigas, muy mal se nos tiene que dar. La exclusiva de Hola, sin embargo, es que Paula Echevarría y Miguel Torres, bueno, pues ya directamente se hacen fotografías, de todo. Hay un reportaje donde se ve que ella le ha llevado a la estación del AVE y que allí mismo le despidió con un adiós, amor, y le tiró un beso desde el coche.
¡Ay, qué bonito!
Vamos a ver, la noticia no es... Siento tener que, de verdad, rectificar a los compañeros porque no es lo mío. Pero la noticia no es que hayan sido fotografiados juntos en la estación del AVE. La noticia es que por fin han abandonado la habitación.
Eso, ya sabía yo.
Que te estabas poniendo las botas, Paula. Es que ya, hija, un poquito de aire, no pasa nada aunque te dé. Y ella ha dicho en su Instagram, que yo es que soy muy fan de esta... Tengo que empezar, ahora que hablábamos de lo de Facebook, a poner estas cosas en mis redes sociales. Ella ha dicho, vive, y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te da miedo, supéralo. Y si algo te enamora, agárralo. Soy tan de estas frases de calendario de Paulo Coelho. Soy tan de estas frases. Bueno, Bustamante hace oficial que Paula y él se han divorciado. Se hace público, lo hace público el comunicado de la revista Hola. Él posa en su ático una foto solo, pero hasta la semana que viene no se publica todo el reportaje.
Vale,
y entonces la semana que viene ya es cuando cuenta todo. Ha dicho, de todas formas, ha adelantado, que no ha hecho falta juez.
Ajá.
Que se han puesto de acuerdo enseguida, que él ha sido muy generoso, que ha pasado por un momento triste porque he vivido 13 años en familia y ahora pasa mucho tiempo solo, pero que está encontrando el equilibrio.
Bien, sí, verdad.
Tu amiga Nieves Álvarez está de nuevo ilusionada.
¿Ah, sí?
Sí. Empresario mexicano. Se llama Nicolás
Saab. Tengo yo que ver al empresario mexicano.
Este año lo verás.
Pues te voy a decir una cosa.
Tengo yo que verlo.
Te lo presentará.
Es uno de esos hombres, ¿cómo deciros, amigas?
Es guapo.
Calvo, pero muy bicharraco.
Bueno.
Está bien apretado y bien bueno.
¿Y
así te lo digo, Nieves Álvarez? No, lleva el pantalón en su sitio. Marta Sánchez ha presentado a su nuevo novio, que es argentino, Alexis Rosenfeld. Hay un nicho ahí en Iberoamérica, Barbie.
Sí, tengo que tomar
ahí,
nota. Sí,
bueno,
sí.
Un poco lejos,
¿no? Y la portada va para la boda de ensueño entre Christian de Hanover y Alexandra de Osma. Vamos a ver. Christian de Hanover es hijo de Ernest de Hanover.
Sí.
Carlota de Mónaco estaba invitada a la boda, pero no fue.
Anda.
Yo creo que estaría trabajando.
Ajá.
He estado mirando y parece que no se estozonó ningún noble por tirarle demasiado a los aviones. Que esto sabes que en las bodas de nobles pasa mucho.
Bien.
Excepto el que siempre se pone malo en las bodas, Ernest de Hanover, el padre del niño.
Se pone malo
siempre, pues en esta
no
también.
No le sienta bien.
Y hayan dado del alta, el alta fue una cosa pasajera. Y vamos a ver, Christian de Hanover aparece con toda su familia y Alexandra de Osma aparece con sus hermanos. Ella es peruana.
Uh-huh.
Aparecen los tres hermanos de ella y luego ya toda la familia Hanover. Claro, comparar, por ejemplo, a una familia peruana con una familia de Hanover.
Ajá.
Ahí es donde te das cuenta verdaderamente que viva Iberoamérica. Viva Iberoamérica. O sea, es que dices, eso sí es una raza. Eso sí es gente, ¿sabes?
Es
bueno, lecturas. La semana pasada enseñaba, ¿te acuerdas? En el Hola, Terelu a su hija.
Sí.
En el Hola. Pero esta en lecturas es Carmen Borrego, la que enseña a su hija. Y además dice, mi hija es la Campos que más se va a comer el mundo. ¡Hala! Así, directamente.
Pues si es como la madre, se lo va a comer.
Exactamente. Oh, no. Enseña a su casa a no perdérsela, no perdérsela. A Carmen le pasa lo que a mi madre, que le encantan las enciclopedias porque todos los libros son iguales.
Claro.
Ah.
Y queda bonito. Mi madre, por ejemplo, claro, mi madre, por ejemplo, desprecia los libros si no son de enciclopedia. Porque si no, no queda todo igual en el mueble. ¿Entiendes?
Yo estoy de acuerdo con eso. Exacto. Yo en el salón solo tengo les pasa, ¿eh?
Exacto, les pasa, igual que mi madre, vale, claro, exacto. Las casas decentes. La habitación, por cierto, de Carmen Borrego está. Tiene una decoración entre rústica y oriental.
No.
Es que no es un mix delicioso.
Rústico-oriental.
Sí, sería. Sí. Lala Salma podría divorciarse de Mohamed VI. No tienes ni idea. Lala, pa' mí.
¿Quieres a Mohamed?
¿Quieres a Mohamed VI?
Pa' mí, pa' mí.
Pero vamos a ver,
no,
María
vamos
José.
A ser amigas.
Lo mismo lo busca en Latinoamérica que allí.
Amigas,
sí,
amigas,
está más cerquita, Marcos,
claro, sí, claro. Amigos. Bueno, Mario Casas y su hermano Óscar. Óscar también se ha hecho ahora famoso. Dice, lecturas, los hermanos que arrasan. Guapos, famosos, actores, amigos y con los mismos tatuajes. De vocalizar no dicen
nada. Esto no.
Ahí parece que también. Bueno,
Están sí. Mis mellis, por
sí,
favor.
Sí, tus mellis.
Mis mellis en la portada de lectura. Está mi Raquel y sí. Está mi Bibi.
Sí, que ya no viven con sus padres. 45 años, ¿qué te parece? qué osadas, porque ahora se han ido a vivir con el hijo de una de ellas.
Son dos grandes artistas.
Las mellis. Toda la vida.
De toda la vida, acuérdate sí. Yo que tú y yo...
Jolines, hemos pasado ratos estupendos con
ellas. Y el padre, anda que no es buen artista el padre.
Sí, señor.
A mí me gustan mucho ellas.
Pero
me
ellas son...
Tienen una cosita, tienen un colmillito retorcido que es que me
encanta.
Yo estuve
muy enamorado de Bibi, ¿eh?
¿Qué dices?
Debo
anda.
Decirlo.
Bueno, ¿sabes que Kiko Pantoja le... se insinuó por WhatsApp a Bibi?
Sí.
Kiko claro, Rivera.
No lo sabía, pero vamos,
pues
tampoco
sí.
Me extraña que...
Bueno, y cuentan, es que las mellis, la verdad es que la entrevista está muy bien porque ahí despellejan y dice que, bueno, que desde que no se hablan con la Pantoja no trabajan en Marbella y cuentan que antes justo de entrar en la cárcel, las 80 personas del club de fans de la Pantoja, 80, uh-huh. Le dieron a Isabel Pantoja 200 euros cada uno y un décimo de lotería.
Ay,
adoro. Adoro. Bueno, ay, y luego están viendo noticia, Andrés Bruguera, sí. El hijo de Pajares, dice lecturas, revive la pesadilla de la detención. Digo, ¿qué le ha pasado? Otra vez le han detenido.
¿Sabes
qué fue? Claro que fue. Dice, la nueva serie del asesinato de Versace ha despertado el recuerdo de aquellas angustiosas horas. Digo, mira, son maneras de salir en las revistas.
Pues sí.
Sí, pues ya está, 25.000 años después y ahí lo tienes. Bueno, y acabo, por favor, con Semana. Leticia es portada. La reina un día se le van a juntar las cejas con la entrada del pelo. Yo, o sea, está bien subirse un poquito las cejas, pero ¡tanto no! Porque es que no queda sitio luego. ¿Eh? Entonces, le hacen un reportaje a la reina porque ha dejado que el rey se vaya a esquiar y ella se ha quedado porque por lo visto la nieve pues no le gusta mucho. Y dice, el rey desayunó pronto en su hotel y se lanzó a las pistas para practicar uno de sus deportes preferidos, como todo el mundo que esquía. Se desayuna pronto y se va. Y dice, Leticia y sus hijas aprovecharon para celebrar el 10º cumpleaños de Amanda, la hija de Thelma Ortiz, y de paso también el Día del Padre. ¡Pero si el padre estaba esquiando!
Sí. Bueno,
pero vamos a ver, ¿cómo? Si el padre estaba esquiando.
Bueno,
pero
total.
Son cosas que se dicen. Bueno, y una cosa más solo. Se ha caído de la bicicleta María Patiño. ¿Sabes que se ha operado bastante? Dice, tras su última operación de estética, María contó, fui a comprar y me pidieron el DNI. Estoy fascinada. Ay.
Porque era menor.
Eso cree ella.
Es buenísimo.
Lo más destacado de la televisión, Bárbara Archilla.
Pues no sale María Patiño cayéndose de la bicicleta, pero cosas que nos han sorprendido y mucho, porque el programa de 4 en El Punto de Mira iba anunciando en sus redes sociales que estaba en la República Dominicana y, bueno, aparentemente en un modo de ocio. Pero luego ya nos hemos dado cuenta de que no, de que iban para mostrar la vida de Ana Julia, la mujer que acabó con la vida de Gabriel Cruz, el pececillo de Almería. Pues el programa se centraba en el pasado oculto de Ana Julia, desde sus humildes orígenes. Los reporteros entrevistan a su madre, a sus hermanas, vemos cómo la familia es muy pobre y el gran secreto que ocultaba, que era una casa en una urbanización privada de lujo en la República Dominicana. Este es el momento en el que entrevista a la madre.
Estoy sufriendo, yo le pido excusa al pueblo de España, le pido excusa, perdón a su mamá, a su papá, a sus abuelos y aquí a República Dominicana, que me ha apoyado. Y muchísimas gracias.
Juana, muchas gracias por atendernos.
Esta mujer nos pide hablar a cámara. Es una de sus hermanas.
Pero es su hermana también.
Yo fui la que me la llevé a España, a ella. Y a ella le voy a dar un mensaje, que yo sé que ella me va a escuchar. Julia, no fue lo que nosotros te enseñamos a ti. Yo quisiera estar en España para dar una rueda de prensa y delante de todo el mundo allá pedirle perdón a todos los españoles, especialmente a esos padres que tú dejaste destrozados. Es todo, gracias.
Y así estuvieron. Tremendo, ¿eh? Fue tremendo. Sí, sí. No aportó mucho como datos.
Yo pasé un mal rato, creo que hay cosas que son innecesarias. E ir a ver a esta familia en su casa, una familia
la casa, además,
humilde, muy humilde, creo que son cosas que son innecesarias, sinceramente te lo digo.
Y al final hablaron con varias de las hermanas, muy agresivo, un poco, bueno, pues en el tono agresivo que se puede estar, ¿no? Cuando uno además siente que le están echando la culpa a ellos, a la propia familia, porque así se sentían. Bueno, estuvieron en Burgos, entraron también en la casa, nos enseñaron la ventana, pero en fin, fue uno de los programas de Cuatro que más vio la gente aquella noche. También en Cuatro vivimos un episodio nunca antes vivido en la historia del programa de Jesús Calleja, Planeta Calleja. Un abandono, Carlos, un amigo tuyo.
Sí.
Bertín Osborne abandonó un desafío. El reto que le proponía Calleja era vencer su vértigo haciendo terapia de choque. Cruzar un puente de madera en altura, en plena Vía Ferrata, en Cordiñanes, en León. Pasaba esto.
Tú ya no pasa esto.
A ver, escucha, no. A ver, ponemos aquí, hombre.
No. Nada, yo me voy, que tengo un vértigo. Me está dando ya hasta mareos y todo. Ya. Que no. Está dando un mareo de la hostia, que no.
Quédate atado.
Espera, ¿dónde vas?
Me voy.
¿Pero cómo que te
que me está dando un vértigo de cojones? Que no me voy a, que no tengo ninguna necesidad.
Ver,
que no.
Por favor.
Espera un momento. Espera un segundo. Que se marca la gente. Espera, Bertín.
Que no.
No fue capaz. No fue capaz. Lo estuvo advirtiendo continuamente en el programa. Oye, que yo tengo vértigo, que yo esto no lo hago. Montaron en piragua, se cayeron al río. No pasa nada. Ahí no pasa nada. Pero lo del vértigo lo decía muy en serio y lo vimos. Es el primer invitado que abandona el desafío. Pero lo vio desde abajo. Lo vio desde abajo, Carlos, con un vinito, sentadito y sin entender cómo aquella panda de locos, como él decía, eran capaces de enfrentarse a tal desnivel.
Hay 7-8 zumbaos, pero zumbaos de diván de psiquiatra, trepando por una montaña que ya aquí, sentado, en duro, te acojona mirarla y hay 7 zumbaos que están trepando por ahí. Entre ellos Jesús, claro, que es el más zumbado de todos.
Pero totalmente.
Pero él estaba con su copita de vino ya más tranquilo, porque es verdad que, bueno, que cuando uno tiene unos vértigos a esos niveles,
esas fobias,
es que ¿para qué vas a cruzar el puente? O sea, ¿qué necesidad hay? Por cierto, lo de la copa de vino está bien traído, porque justamente esta semana ha pasado algo con el tema del alcohol. El problema no es que salga una copa de vino por televisión a las horas de que es Planeta Calleja, porque eso son pasadas las 10 de la noche. El problema viene porque, como curiosidad, os voy a contar que a 3Media y Mediaset se enfrentan esta semana a un expediente porque, por lo visto, han emitido publicidad fuera del horario protegido. El horario es el que se puede emitir bebidas alcohólicas de 8:30 de la tarde.
¿Pero eso es publicidad o se estaba simplemente bebiendo un vino?
Se estaba simplemente bebiendo un vino. Y además no se hablaba de ello, con lo cual no pasa nada.
Entonces,
pero
no es publicidad.
Lo de Mediaset sí es publicidad. Anunciaban bebidas alcohólicas con nombre, con graduación, todo clarísimo. Y ahí está el problema. Por lo tanto, ahora tienen un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Bueno, hablando de expedientes, de problemas legales, ya contamos en su momento el secuestro del libro de Nacho Carretero, de Fariña, en el que se basa la serie de A3Media. Pues bien, siguen los problemas. Esta vez salpican directamente a la producción televisiva.
Camila nos presentó a un tipo, Ballesteros. Quiere que trabajemos para él.
Vamos a traer tabaco desde Panamá.
Cocaína.
Carayo de tormenta.
Estuvimos a punto de volcar varias veces. Solo le estoy pidiendo que retrasemos.
Seguramente conocéis a Manuel Fernández Padín, que fue testigo de cargo en la operación Nécora. Bueno, pues está muy molesto con la serie de televisión. Dice que tiene muchas falsedades sobre su persona. Bueno, se refiere al libro, pero por ende se refiere también a la serie porque se basa en el libro. Entonces, asegura que su honor y credibilidad tienen que ser protegidos y va a amenazar con la suspensión de la serie y que va a emprender acciones legales. Bueno, la serie tiene que contestarle, de momento no ha recibido respuesta y ahí está la amenaza. La única condición para que se mantenga la serie que pone Manuel Fernández Padín es que se cambie el guión. Pero bueno, yo supongo que a estas alturas una serie
ya
de televisión que ya está grabada o en proceso.
Pues es complicado, vamos.
Es bastante complicado.
Si ahora no tienes el libro, no eres nadie, ¿eh?
Sí, sí.
No,
total.
¿Ya? Es un objeto de deseo.
Bueno, pero que además hay una cadena, te lo pasan por PDF, por mail, por WhatsApp.
Afortunadamente el secuestro no es tal, porque al final lo tenemos todos.
Han conseguido lo contrario, la verdad.
Bueno, ya veis la de problemas que puede dar un libro. Libros que no suelen ser protagonistas en la televisión, en absoluto, porque nadie habla de libros en la televisión, pero ahora mismo se está convirtiendo en la nueva apuesta, porque a partir de este fin de semana, en La Sexta, se va a apostar por un nuevo formato cultural. Se va a llamar Crea Lectura. Y sus protagonistas este fin de semana, Javier Sierra, Karen Cleveland y Dan Brown.
Dale, pa, sedúcete, se saborea la miel. Cuidando la lectura, los autores, vienen tiempos mejores. Una pasión inesperada.
Es un nuevo formato que se dedica a la literatura. Se va a emitir en la mañana de los sábados. Un poquito pronto, vamos a tener que madrugar, ¿eh? Por si queremos ver un programa sobre cultura. Leer más es vivir más, este es el lema. Y a las 9:30 de la mañana del sábado. Cada 15 días. En su estreno pues van a incluir la entrevista con nuestro colaborador, con Javier Sierra, Premio Planeta 2017 por El Fuego Invisible. Y bueno, van a descubrir cada uno, hablan de sus libros, de los fenómenos literarios, de lo que les han marcado, van a hablar un poco de recomendaciones, de actualidad y sobre todo las principales novedades y asuntos del mundo editorial. Es interesante, lo único que a las 9:30 de la mañana de un sábado, que bueno, que alguno que madruga en este programa igual aprovecha los sábados para dormir, no lo sé. Pero bueno, otra de las novedades televisivas que aún no tiene canal asignado van a tener como protagonista a las abuelas. Abuelas. Se va a llamar Bienvenidos al Norte, Bienvenidos al Sur. Es un formato donde 7 abuelas andaluzas van a viajar a Cataluña y 7 abuelas catalanas van a viajar a Andalucía.
Ah, qué bonito.
Eso es muy bonito para mostrar la convivencia de todas ellas en territorio ajeno con familias que las van a acoger. Esta idea la tenían ya hace 4 años a raíz del programa Salvados, aquel programa que juntó a Oriol Junqueras con la familia sevillana.
Yo creo que no sirve de nada, entre otras cosas, porque muchas veces nos han mentido.
Tú no puedes dialogar con alguien que no está dispuesto a dialogar. Yo sí, si yo estoy aquí. No, no, yo soy independentista, yo quiero independencia y yo por el referéndum, eso no se toca.
Claro, pero el presidente de gobierno nuestro tiene la obligación de resolver los problemas en este puto país.
Sí, pero
entonces no crea más problemas.
Esta voz de esta mujer es Eugenia Parejo. Es una de las jubiladas que va a ser la protagonista de este nuevo programa, que va a ser un programa en principio sin presentador y estamos pendientes de saber dónde, a qué hora, en qué canal se va a emitir. Pero viene de esta idea y de esta conversación que ya hicieron en La Sexta. El momento de bronca a la semana, que nos gustan mucho las broncas. ¿En qué programa creéis que han protagonizado una bronca?
¿Ah, sí? En Supervivientes, claro.
A bote pronto, sí, ¿verdad, sí, Carlos? Así sí. Se me ocurre. Bueno, ¿y quién crees que la ha protagonizado? Seguro que te equivocas, ¿eh?
Pues no lo sé.
Pero yo hubiera pensado Francisco.
Pobre Francisco.
A ver,
Super Leticia,
no, yo hubiera pensado que la bronca la podría haber tenido, no sé, pues alguien polémico, ¿no? Normalmente. No, alguien que no, yo no conozco de nada. A Romina Palasmina. Malasmina, ¿no? Malasmina.
Pues no, yo tampoco.
O Malaspina.
Voy con Saray.
Ah, no, que se llama Malaspina. Claro.
Voy con Saray.
Pues Saray.
Bueno. Romina Malaspina.
Voy con Saray.
Sí. Romina Malaspina y Fernando. Pero no os imagináis la bronca absurda que tuvieron por unas chanclas. Así fue.
No falto el respeto ni toco las pertenencias de nadie, pero si alguien las agarró por equivocación me las puede dar porque las...
Lo está dando por hecho, lo ha cogido alguien.
Estás un poco susceptible porque yo no te agarré nada, no te dije...
Lo
he
dicho a alguien, busca en el saco de cada uno, ya está.
Que me la dé, pero por equivocación nada más.
La de Maite son un 38, si lo quieres comprobar, lo comprueba.
Pero yo te acusé a vos, mi amor.
No puedo hablar.
Pero no te acusé, te lo estoy hablando con respeto.
Puedo hablar.
Sí, habla, ¿vale?
Puedo hablar.
Hable, obviamente.
No las he cogido, pero me siento violento porque pienses que la he cogido.
Aquí hay unas chanclas, por favor.
No son las mías, porque las dejé lavaditas ayer. Las dejé lavaditas entrelazadas, o sea que alguien se las confundió evidentemente. Bueno, ya está. No son las mías, pero ya está, no importa.
Bueno.
Ya, no son las mías, pero es mi talla y estaban por ahí perdidas. Bueno, no sé qué pensar. Bueno, el caso es que se dijeron de todo, ¿eh? No lo he puesto todo porque ya empezaban en insultos y tampoco es plan de ponernos aquí a dar ideas de insultos muy raros que dice esta mujer, ¿eh?
Voy con Saray Montoya.
¿Vas con Saray?
Sí.
Sí, yo de momento no lo sé, ¿eh?
Porque apareció, se hizo famosa en el programa, ¿te acuerdas? Gypsy Kings.
Ah, sí.
Sí.
Ah, sí.
Sí, es diseñadora de moda gitana.
Fantástica.
Sí, es maravillosa. Bueno, ayer la vi y digo, es que, bueno, o sea, soy muy de ella.
Bueno,
los pollos que monta, es maravilloso.
Bueno, pero en esta bronca estaba conciliando, ¿eh?
Sí, sí, además dice, yo no voy a dormir al lado de ninguno de estos, aunque caiga la mundial. Yo no puedo, soy gitana, no puedo dormir al lado de ningún hombre.
Fiel a sus principios.
Y nada.
Nada, claro. Bueno, aquí hay broncas, pero si queréis un poco de calma y programa conciliador y un poquito de paz, El lado bueno de las cosas en 13 es un ejemplo de diálogo y de historias muy interesantes. Por ejemplo, la de esta noche, un matrimonio de 4 hijas, una de ellas con enanismo, o lo que se llama acondroplasia, sí. Y que más adelante tuvo que recibir además un trasplante de médula. Fue muy duro, una espera angustiosa, pero una familia muy entrañable.
Nos tiramos realmente 2 días llorando, porque sí. tú ibas con Alejandra iba con la tripa, entonces veías, vivíamos entonces en las tablas, y veías los niñitos corriendo, entonces decías, mi hija no va a ser así.
De repente te venía como
y
bueno,
y no va a poder llegar a los sitios y se van a reír de ella, hasta que yo me acuerdo que fue, vamos, esto fue un jueves o un viernes.
Cancelamos una boda que teníamos.
Y ya el domingo por la mañana dijimos, mira, se acabó, esta va a ser nuestra niña, la vamos a querer con todo el corazón.
¿Qué ha cambiado realmente?
¿Qué ha cambiado? Y yo siempre lo que decía a la gente cuando me digo, mira, un matrimonio, y digo, ¿y qué mejor forma de demostrar el matrimonio que luchando por un hijo?
Pues así, Pedro del Castillo les entrevista, nos asegura que la niña es un amor y que, bueno, que es una historia muy positiva. Y no acaban ahí las historias positivas porque siempre nos presentan dos. Uh-huh. La otra es la de un chico que tuvo que pasar 6 años durmiendo sentado por los dolores de espalda que tenía. Dolores de espalda provocados por una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Es la historia de Jacobo Parajes. Es un hombre que, lejos de ser una historia triste, se cruzó el estrecho de Gibraltar nadando para burlar su enfermedad y no ha parado hasta entonces de buscar retos. Eso esta noche en 13.
El municipio extremeño de La Garrovilla, de donde es Anacleto Rodríguez Moyano en verano, vivió ayer un momento entre la incredulidad, el temor y la curiosidad. Un vecino que estaba dando un paseo tranquilamente llamó a la Guardia Civil, creyó haber visto un hipopótamo. Efectivamente, se había escapado de un circo ambulante. Ella tiene hechuras de foca monje. Como vaya al circo en vez de entrada, le dará una sardina. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer abro el mail y una oyente que se llama Gloria me escribió un correo que contenía un enlace a YouTube. Buenos días, María José, te mando este vídeo porque creo que la narradora, junto a Pepe Navarro, eres tú. Hace ya bastantes años, pero me ha encantado verlo. Un saludo. Le doy al play y de pronto...
Solo a veces la historia de un pueblo es también la historia de una pasión divina. Entonces los valores se transvaloran. El hombre, desde el nivel exacto de la tierra, se atreve a mirar a Dios a los ojos y con la misma mano escribe en su pasado y su futuro.
Coño, pero si es mi padre.
Larga historia la de Jin, que silvana desde noches muy antiguas.
Bendito sea Dios.
Qué buen locutor.
Un documental sobre la Semana Santa de Jin. Nosotros siempre fuerzas vivas locales. Y ahí fue donde la cosa ya desbarró. Con lo bien que íbamos y volcamos.
Restos paleolíticos se han encontrado en el Pedernaloso, Canalizo del Rayo y Fuente de Ellín. Las pinturas mesolíticas de Minateda suponen una interesante manifestación del arte rupestre levantino.
¡Anda! Ahí estábamos mi padre y yo por colleras, tirándonos el folio con Ellín. ¡Ahí va!
De notable trascendencia arqueológica es el poblado ibero-romano de El Tolmo, del que se conservan accesos, aljibes, muros, fustes. Según las tablas de Ptolomeo, Ellín recibe en tiempos de la dominación romana el nombre de Ilunum. Durante la crisis del siglo III surge la villa romana de Ellín, en la cual se han hallado valiosos sarcófagos.
¿Se puede tener una bomba de gilipollas?
Ah, pues no.
¡Madre mía! Si ni me acordaba que lo había grabado. Lo puse así en la redacción y se acercó Barbaridad Archilla y me dijo, ¡qué bomba rara! ¿Y qué seria? Que yo le dije, hombre, si ves qué tal, digo, ¡bleh! Menudo bicharraco Ptolomeo y menuda bazofia el siglo III, poto. Bueno, tota, que en eso iba pensando cuando me acordé de que había grabado otro documental para el Museo Nacional de Ciencias Naturales para una exposición que inauguró el ahora Rey Felipe.
Pues anda que se lució el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿eh? ¿De qué iba?
No me acuerdo. Herrera, le he dicho. De lo que sí me acuerdo es de que me lo iban a pagar, pero no vi un duro. Así que ahí se acabó mi prometedora carrera de voz de documentales y ahora me dedico a mis mierdas. El caso es que pillo un pelas porque tengo una otitis que me está dejando para el arrastre, le pido al taxista que suba la ventanilla porque me duele la oreja, que me la voy a hacer a la plancha, y me dice el taxista: pues a pesar de la impresión que da usted por la radio, no es tan desagradabilísima como parece. A lo que yo le contesté: ay, gracias, es que estoy un poquito mala. Ah, me dijo el taxista, y como está mala usted, ha sido un poquito menos borde, ¿no? ¡Qué maravilla! Mi antipatía es ya un mantra.
Podrías aprender de Toni, Antonina la de publicidad, que es un cascabel. Es la mujer crótalo.
Pues qué barrera, le he dicho. Si se ha vuelto asocial, si esa mirada no sale del ordenador. Ahora estaba leyendo 12 maneras de doblar el PIB de Taiwán. Se le queda el mapa chico. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Mira que te iba a poner el candil otra vez.
Ay, sí, qué bueno.
Esa maravilla de mi perro.
No me digas que no.
Se quedó a medias.
Se quedó a medias. No, para la semana que viene.
Es verdad.
Damas y caballeros, vamos recogiendo porque aún nos queda una hora y ahora hay que prepararse para el rezo. Y aquí somos muy serios, muy serios.
Mira la taulada vermella y la finestra en flor. L'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó.
I muy de pre.
I el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets i l'arriba suau d'una matinada que et desperta més bé. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu. El camí fa pujada i me'n vaig a peu.
Mira que nos puede gustar Peret, ¿eh? El
grande Peret.
Grande, grandioso. Ahora, señoras y señores.
Calum pel pit i cantar una tonada si el fred de fora ens fa tremolar. Cal no escoltar aquest gos que ara borda lligat en un palcet.
Llegamos.
I oblidar tot una la teva imatge i aquest petit indret.
A les notícies.